Vamos a saludarlo, como siempre, la gentileza y la generosidad que tiene para con el programa, Tilio Borón. ¿Cómo te va, Tilio?
¿Qué tal? Buen día, Mario. ¿Cómo estás?
Una frase de Christine Lagarde. Los ancianos viven demasiado y es un riesgo para la economía mundial.
Es terrible. Es una hiena esa mujer, realmente. ¿Cómo puede decir una cosa así, verdad? Pero bueno, ya estamos acostumbrados a, más que a sus dichos, a sus acciones, ¿no? O sea que según ella los ancianos deberían, mejor dicho, no deberíamos llegar a la ancianidad, una vez que dejamos de ser útiles, arrojarnos a la basura y listo. Bueno, esto es un poco la tesis que maneja, desgraciadamente, algunos organismos internacionales, ¿no?
Pero te digo esto porque el coronavirus en España, el Instituto Superior de Sanidad, en la primera semana de marzo aporta que la mayoría de las muertes, 42%, ocurrieron en el grupo etario de 80-89, claro, el 32% 70-79 y el 14% por encima de los 90 años. Y la gran mayoría de personas afectadas coinciden con la mirada de Christine Lagarde.
Con la mirada de esa señora Christine Lagarde, sí. Bueno, evidentemente es una epidemia que va a afectar a la gente que tiene o una patología respiratoria o cardíaca o son muy mayores y por lo tanto tienen un sistema inmunológico menos eficaz, ¿verdad? Pero de ahí a hacer una especie de apología de esto como hace ella, bueno, pero ya estamos acostumbrados, ¿no? Ahora, el asunto es muy, muy grave, inclusive estaba mirando yo algunos números, ¿verdad? En Estados Unidos comienza a haber un crecimiento del número de infectados y de las personas que fallecen, y no podemos olvidarnos que tiene un año electoral en Estados Unidos.
Claro.
Con lo cual, digamos, si al efecto de recesivo la economía mundial, que es lo que se viene cuando, digamos, se toman medidas como las que se tomaron, que han creado, digamos, un desplome de la bolsa de valores en Nueva York, ¿verdad? Es el peor desde el año 1987, o sea, pasaron casi 40 años, ¿verdad? Y ese es el peor, y en un solo día, las cinco tecnológicas más importantes, que son Apple, Microsoft, Google, Facebook y Amazon, perdieron 400 mil millones de dólares en una jornada. O sea que realmente estamos hablando de una situación, ¿verdad?, que va a tener un impacto feroz sobre la economía norteamericana. O sea que Trump se encamina a un año electoral marcado por un fortalecimiento de las tendencias más recesivas y encima, si llega a haber una epidemia fuerte, bueno, va a caer sobre él todo el peso de la crítica por haber desatendido el sistema de salud pública. Fíjate que Sanders tiene como una de sus banderas de batalla fundamentales el tema del Medicare, ¿no es cierto? O sea, avanzar en la recreación, porque Estados Unidos lo tuvo de manera más modesta, pero tuvo algo, un sistema de salud pública que después lo fueron desmantelando desde Reagan en adelante, y Sanders dice que eso es una locura, que tenemos que ir en esa dirección. Te digo que se le puede poner muy, muy complicado la pista a ese caballero, ¿no?
Te aclaro algo que viene, te cuento, mejor dicho, no te aclaro, que viene en este momento del Brasil, que han confirmado que la primera prueba que le realizaron a Bolsonaro dio positivo.
Imagínate.
Y que acaban de venir de Washington en contacto con funcionarios de los Estados Unidos, los de la delegación que acompañó a Bolsonaro al contacto con Trump. Así que también este tema pone en jaque la propia el propio riesgo de conducción, ¿no?, del gobierno norteamericano.
Claro, porque digamos estos dos estuvieron ahí en el Mar-a-Lago, que es la finquita esta o la quinta que tiene Trump ahí en el sur de la Florida. Y si Bolsonaro está infectado, lo más probable es que esté infectado también Trump. En fin, andás a ver vos. Estamos ante un escenario en donde, como dicen a veces en Estados Unidos, todas las opciones están sobre la mesa. Ellos lo dicen en relación a invadir países, etcétera, ¿no es cierto? Pero ahora, en términos incluso de la salud y de la salud pública, es lo mismo. Es decir, cuáles son las situaciones ante las cuales se puede enfrentar Estados Unidos en una hipótesis de que, bueno, este hombre caiga enfermo gravemente, tenga que estar en cuarentena, no pueda ejercer el cargo de la presidencia. Hay que ver si se produce un traspaso al vice, a Mike Pence. Digo, no sé, ahí yo creo que toda esta jugarreta le salió mal, porque en la base de lo que yo te estoy diciendo es que creo que esta epidemia y esta pandemia no es casual, ¿no? Mi impresión, habiendo leído muchos textos de recientes sobre cuestiones de guerra bacteriológica, guerra química, guerras de quinta generación, en donde ya se habla abiertamente de la utilización de armas mucho más letales, mismo que la bomba atómica, entre ellas, por ejemplo, la fabricación de ciertos virus de laboratorio que pueden tener un impacto devastador mucho mayor que miles de armas, y además mucho más económico, que es una consideración que siempre en todas partes es muy importante. Tenés un arma que es más letal y más económica. Y además tiene otra ventaja, que no podés atribuir responsabilidad a nadie, porque claro, si te tira una bomba todo el mundo lo ve, ¿verdad? Y cuando vos disparaste la bomba sobre Hiroshima, se vieron los aviones americanos que hicieron eso. En cambio acá todos son elementos de conjeturas y nada más que eso. Así que eso da lugar a pensar de que acá no ha habido nada demasiado accidental, sino que fue parte de una estrategia destinada a poner un tope al crecimiento económico chino, pero no pensaron en el efecto rebote que esto tendría sobre la economía norteamericana, la economía europea, que a la larga se va a redundar muy, muy negativamente para un año electoral como el que se viene en Estados Unidos.
Además, Atilio, con el tráfico aéreo nada más que opera sobre los Estados Unidos, pareciera que es o se oculta o falta información, porque son pocos los casos que se denuncian frente a ese altísimo riesgo que tiene, ¿no? Sobre todo desde las dos costas, Oriente y Occidente, ¿no?
Sí. No, te digo, y además pensá en el impacto económico que esto va a tener sobre la industria de la aeronavegación, sobre la industria turística y todo lo que está relacionado con todo aquello, ¿verdad? Porque no es que solamente las compañías aéreas corren el riesgo de una bancarrota generalizada, porque la ruta del Atlántico Norte es la ruta más rentable que tienen en general la mayoría de las compañías europeas, ¿verdad?
Sin
la
duda.
Y esa ruta está cerrada ahora y va a estar cerrada durante aproximadamente un mes. Es una locura, va a tener un impacto tremendo, y ese impacto reverbera sobre la industria hotelera y la industria gastronómica. Te digo, tengo amigos que están en Nueva York ahora, están desesperados, están volviendo en estos días. Sorprendido allá, no tienen un museo abierto, no tienen prácticamente nada, un espectáculo, y la ciudad está haciendo un proceso de poco menos que languidecimiento producto de esto, ¿no? De la el temor al contagio y la poca información que ha dado de manera eficiente han dado en general los gobiernos. Los europeos han sido un poco mejores, ¿no?
Sí.
Me parece que en Italia y en España se hicieron las cosas mejor, en Alemania me parece que también, pero en Estados Unidos se han hecho bastante mal, no han informado bien a la gente. Bueno, Trump diciendo que esto era una mala noticia, era una fake news, y digo, está loco que él, como para decir eso, te das cuenta, cuando
sí,
empezó
tremendo
la epidemia, diciendo que era fake news, que no era real, y bueno, y ahora él está contagiado o puede estar contagiado, imagínate lo que eso significa. Así que bueno, estamos en ese momento, y te digo una acotación interesante, creo que bajo esta nueva perspectiva de una recesión de la economía mundial y los peligros de una probable pandemia, que no habría que exagerar, yo creo que también hay que llamar un poco la atención de que miren esto, cuidado. No tenemos que exagerar, yo digo, no minimizar la importancia de esto, pero tampoco hacer de esto, digamos, de que bueno, todo el mundo se va a infectar. Acá tenemos problemas mucho más serios de infección con el dengue, por ejemplo, el sarampión,
claro,
así
claro.
Que no, pero en este marco, y sobre todo teniendo en cuenta la cuestión económica, ya la renegociación de la deuda argentina es un tema de menor trascendencia para los grandes capitales mundiales.
Sin duda,
y eso nosotros, para nosotros es una muy buena noticia. ¿Viste? Porque antes éramos poco menos que la extravagancia de un sistema que funcionaba todo bien, y de repente estaban estos chantas argentinos que se habían endeudado y que había que renegociar, etcétera. En cambio ahora, digamos, lo nuestro es, pero así...
Es muy chiquito al lado de la eficiencia
claro,
del capitalismo, ¿no?
es muy pequeño. Cuando vos lo comparás, vos fíjate que en el curso de la semana, las cinco grandes tecnológicas que te mencioné recién, ya perdieron mucho más que el Producto Bruto de la Argentina.
Ni más
entonces,
ni menos.
Ellas son las cinco, no hablemos de la Boeing, de la Beechcraft, de la Norwood, todas las otras del complejo militar industrial. Entonces, si esas ya perdieron más que el Producto Bruto argentino, evidentemente que el tema de la Argentina, lo que puede ocasionar el default argentino, ya es un asunto que tiene no tiene la trascendencia que antes se le daba. Y eso creo que favorece a la Argentina para poder negociar mejor. No quiero decir de que esto vaya a resultar fácil ni nada, pero evidentemente cualquier negociador interesante e inteligente de parte de Estados Unidos y de los grandes fondos va a decir, bueno, mira, tenemos un problema gigantesco y tenemos un problema minúsculo. Vamos a resolver primero el gigantesco y el minúsculo lo dejamos por ahí y después vemos cómo arreglamos, porque al fin y al cabo, hablando en criollo, el tema de la Argentina son chau chay palitos por comparación claro. Al derrumbe que está teniendo a nivel a escala mundial.
Una última cosa, Tilio. Hay un retroceso, parece que está parando.
No te escucho,
Hay un retroceso, está parando aparentemente el riesgo en China. Ahí está sí. Aplicándose también una vacuna cubana, si no me equivoco. ¿Tenés noticias vos de allí?
Yo creo que sé que ellos tienen una empresa binacional que está trabajando conjuntamente en la elaboración de vacunas radicada en China, porque la tecnología esa la hicieron los cubanos, pero la empresa es una empresa binacional entre China y Cuba, y ellos han experimentado muy bien con esa vacuna, y aparentemente les ha dado bastante buen resultado. Por supuesto, estos son temas que la prensa no se dedica a comentar, porque no hay que comentar nada que favorezca a Cuba ni a China, pero esta es la realidad. Habrá que ver qué pasa, ¿no es cierto? Habrá que ver qué pasa después. Pero sí, sé que están trabajando hace ya tiempo.
Bien, como siempre te mando un abrazo y muchas gracias a Tilio por la generosidad.
De nada, Mario, que estés bien.
Gracias. A Tilio Borón, charlando con nosotros.